Acción Cultural Popular presenta... El Ovejero. La historia de un hombre que tuvo fe en el derecho y en la justicia, en una tierra donde la fuerza era la única ley.
La heroica defensa de los ovejeros pobres frente a los ganaderos poderosos.
Un emocionante episodio en la conquista del oeste americano. En el campamento de los leñadores, muy pronto se restableció Teresa de la luxación del tobillo, pero no le resultó muy fácil el regresar al pueblo, porque muy pronto apreciaron aquellos rudos trabajadores la ventaja de tener a su lado una mujer hacendosa que se ocupara de preparar las comidas. Hacía mucho tiempo que los leñadores no habían probado alimentos sazonados y en platos limpios.
Me parece que si tú te marchas, te van a seguir todos detrás.
Sí, seguro, pero solo por las comidas que les preparo.
Por lo que sea, y te aseguro que más de uno suspira cuando te ve pasar garbosa hacia la fuente. Pero ya comprenden todos que tú eres de familia distinguida. Creo que ya se han enterado de que son hijos del difunto Miguel, el ovejero, mejor dicho, el ganadero de Bottle.
No rectifique. Somos hijos de Miguel. El ovejero.
Pero solo fue ovejero por unos días.
No importa. Murió queriendo ser ovejero. ¿Es que usted considera ese oficio como más bajo que el de ganadero?
No. La verdad, bueno, no sé qué decirte. Teresa, yo creo que todos los oficios honrados son nobles. Que la única infamia es la maldad.
Y precisamente por eso. Para rehabilitar la memoria de nuestro padre que murió siendo y queriendo ser ovejero, Andrés y yo hemos jurado cumplir su última voluntad. Seremos ovejeros.
No, no es posible. Por estas tierras nadie quiere a los ovejeros. Dicen que las ovejas acaban con los pastos. En fin, eso no es cosa mía, pero lo sentiría mucho por ustedes. Les he tomado mucho cariño.
Gracias, capataz. Pero sepa que si yo estoy trabajando de ordinario en una cantina del pueblo, y si mi hermano Andrés corta árboles y los lleva hasta el aserradero con peligro de su vida, es por una sola razón. Tenemos que ahorrar para empezar de nuevo.
No lo comprendo. Precisamente ahora que están desapareciendo los ovejeros.
Los ovejeros tienen derecho a vivir.
Calienta duro el sol.
Pero ya hemos acabado el trabajo de la mañana. Seguramente ya están los otros camino del campamento.
¿Quieres que nos vayamos ya?
Aguarda un momento, que todavía queda un poco de agua en la cantimplora.
Déjamela si queda algo.
Toma.
Gracias. Vamos andando.
Bien. Vamos. Quiero decirte una cosa, Olson.
Dila.
Se trata de...
¿De la chica?
Sí. De esa mujer extraña que no puedo apartar de mi memoria. Por lo menos en 4 ocasiones ha recibido grandes favores de ella. La primera vez en el desierto, luego cuando la subasta...
Y estás enamorado de ella, ¿verdad?
No lo sé. Creo que no. Aunque he de confesarte que su recuerdo me acompaña día y noche y que no puedo olvidar su voz. Pero, ¿por qué crees tú que se habrá preocupado tanto por mí?
Solo encuentro una explicación razonable.
¿Enamorada?
Más o menos. ¿No fueron amigos de niños?
No, creo que no. Es decir, yo soy varios años mayor que ella. Y salí muy pronto para estudiar.
Ajá. ¿Y dónde estuvo ella mientras tú estudiabas?
No lo he sabido.
¿Fuiste campeón de algo en la universidad?
¿Y eso qué tiene que ver?
Bueno, las muchachas pueden enamorarse de cualquier cosa. Mejor dicho, de un hombre que les parece superior a los demás por algo, por...
Fui campeón de natación.
Ajá.
Recuerdo que una vez salvé a una persona que se ahogaba en el río. Pero era un compañero de clases. También aprendí a tirar flecha al blanco.
¿Como los indios?
Sí, pues sí. Me gustó la cosa, ¿ves?
No te puedo asegurar en qué momento. Pero me atrevería a decirte que Esther fue testigo de algunos de tus éxitos. ¿No te has dado trompadas con alguien por defender a otro?
Oh, eso muchas veces. Pero casi siempre salí con algún ojo morado en la pelea. Recuerdo una vez... Hombre, ahí puede estar lo que buscas. Me lié a golpes con un bestia que faltó al respeto a una muchacha.
¡Ah, bravo!
Bueno, pero acabé en el hospital con unas vacaciones forzadas de 8 días. Bueno, claro que al otro le sucedió algo parecido.
Bueno, por alguna de esas cosas, o por otra que no recuerdas, Esther se interesó por ti, no lo dudes. ¿Y acaso también porque su corazón es noble y no puede resistir el ambiente de matones y pistoleros que la ha rodeado en su casa? ¿Eres buen tirador de revólver?
Mediano.
Pues yo te enseñaré a manejar esas armas. Porque me da la impresión de que las vas a necesitar si te enamoras del todo de esa mujer.
Cuando Andrés y su compañero Olson llegaban al campamento para el almuerzo, un extraño espectáculo les hizo detenerse a 200 metros de distancia. 4 caballos atados en la empalizada exterior indicaban que alguna visita extraña se encontraba en el interior.
Cosa rara. Aquí nunca viene gente.
Por la montura me atrevería a decir que no son leñadores los visitantes.
Pero todo está tranquilo.
¿Tendrías inconveniente en acercarte para ver qué marca llevan los caballos?
Por supuesto, hombre. Y de paso echaré un vistazo al interior.
Las cabalgaduras con las que no quisiera encontrarme son las que llevan una H.
Ajá. Creo que te entiendo. H quiere decir Harriman.
Gracias.
Pronto pudo comprobar Olson que Andrés no se había equivocado en el presentimiento.
Si es que no puedes.
4 hombres extraños discutían en el interior del campamento con el capataz y otros leñadores.
Lo que he dicho lo repito. Esta mujer no saldrá del campamento por las buenas. Y les advierto que a malas somos gente peligrosa.
Tenga usted en cuenta que está reclamada por sospecha de asesinato de su padre.
Eso se lo va a contar usted a Harriman o a cualquiera otro de los sinvergüenzas de Wattle.
Retire esas palabras si no quiere que...
Los que van a retirarse son ustedes.
Es una orden de captura.
Si me lo vuelve a decir en ese tono, lo amarro de uno de esos árboles para que se lo coman las ratas.
Calma, calma. La cosa no es así. Traemos un mandamiento de captura y ustedes deben colaborar con las autoridades.
No hay más remedio, amigos. Me iré con ellos. ¿Puedo permitir que por mi causa...?
Tú te callas. En el campamento mando yo. Y si por una vez en mi vida me convirtiera en un cobarde y permitiera que te llevaran con ellos estos asesinos... Vamos a ver, Lewis. ¿Qué harías?
Hombre, pues...
Díselo claro. No te lo guardes en la lengua. ¿Qué me harían los demás leñadores si permitiera que estos sinvergüenzas se llevaran a Teresa?
Pues, aquí en confianza, lo colgaríamos a usted en uno de los árboles del bosque.
¿Lo ves? ¿Lo ves? No me tiene cuenta.
Pero antes echaríamos al río con una piedra al cuello a quienes pretendieran llevársela.
¡Lo han oído ustedes!
Está bien. Se lo comunicaremos al juez.
¿A qué juez? Si no recuerdo mal, el juez se murió hace poco.
Sí, pero acaban de nombrar a otro.
Sí, lo comprendo. A uno especial, elegido por Harriman para que se preste a sus cochinas trampas.
Se arrepentirá usted por haberse enfrentado con la justicia.
¿Arrepentirme yo de lo que estoy diciendo? Hombre, no termine con mi paciencia. Le aseguro que me voy a arrepentir de otra cosa. Le doy 5 minutos para que desaparezca del campamento. Cuando se hayan pasado, dispararemos sobre los 4 con la seguridad de haber liquidado a 4 bandidos.
Pero...
¡Basta!
Sepa usted que...
¡Basta! Ya se han perdido ustedes 5 minutos. Preparen las armas, muchachos.
¡Ey, ya están listas! Solo falta apretar el gatillo. Cuando quiera empezamos.
Empezamos cuando quiera.
Pero no hizo falta. Los esbirros de Harriman no quisieron aguardar más detalles. Antes de 2 minutos, habían desaparecido de la vista de los leñadores.
¿Y dónde está Andrés? ¿En dónde está Andrés?
Lo dejé ahí fuera esperando. Sospechó enseguida que se trataba de gente de Harriman.
De menos mal. Temía que de momento apareciera cuando estaban ellos. Es que les dije que tendrían que ir a buscarlo al estado de Oregón.
Buena idea.
No les dije que estuviera allí. A mí no me gusta mentir. Solo les expliqué que debían ir allí a buscarlo.
Con la intervención inopinada de las gentes enviadas por Harriman para llevarse a Teresa y a Andrés con el pretexto de que estaban reclamados por la justicia, todos los leñadores tuvieron que enterarse de la historia de los 2 jóvenes.
Por mi parte, les aseguro que no corren aquí ningún peligro.
Gracias, Lewis.
Nunca hemos tenido simpatía por Harriman y los suyos. Y eso que quedan a varios días de distancia de aquí. Pero es que la fama de sus fechorías ha sido suficiente para que les consideremos como unos tipos ambiciosos y sin escrúpulos.
Sin embargo, nuestra presencia aquí solo puede complicarles a ustedes. Tenemos que irnos.
No, de ningún modo. Somos 40.
Pero ellos cuentan con el respaldo de unas pretendidas autoridades.
Nombradas por el mismo Harriman para que respalden sus negocios.
Es imposible, amigos. Si nos quedamos aquí, ustedes quedarán como encubridores.
Lo haremos con mucho gusto en este caso.
Pero no podemos abusar de su hospitalidad. Ya hemos ahorrado $1 y quizás nos basten para empezar.
¿Para empezar? ¿Y qué es lo que piensan empezar?
Mi vida de ovejero.
¡No!
¿Cómo lo oyes?
Piénsalo bien, muchacho.
Ya lo hemos pensado.
Pero es que tú también vas a ser ovejera.
Se lo hemos prometido a nuestro padre.
Nadie quiere a los ovejeros por estas regiones. Solo podrían vivir en los montes o en los pedregales estériles.
En esos sitios nos encontrarán cuando quieran buscarnos. Necesitamos organizar un enorme rebaño de ovejas, centenares de miles. Y con ellas iremos a recuperar la finca de Bot, que tuvimos que abandonar por el ataque de los vaqueros de Harriman.
Tú estás loco, muchacho. No puedes enfrentarte a los pistoleros de ese ganadero.
Con el revólver en la mano, no. Ya lo sé. Pero...
Te apuesto cualquier cosa que no has ahorrado más de $1,200.
Más o menos.
Y con lo que tenga tu hermana, no juntarán más de 3,000.
Y con $3,000 no comprarán más de 1,000 ovejas. Y eso que están más baratas que nunca.
Pues empezamos con ellas. Nos iremos a los montes para apacentarlas donde no pasen hambre cada día. No mataremos ni una sola de ellas.
¿Y para vivir?
Es suficiente la lana y la leche.
vivirán como unos miserables.
Estamos dispuestos.
Y en los 9 años que les quedan antes de que prescriba su propiedad de Bottle, no habrán juntado 8,000 ovejas.
Eso lo veremos.
Yo te doy mis $2,000.
Bueno, solo los acepto prestados. Es decir, serán tuyas las ovejas que compre con ellos.
Bueno, como quieras.
En ese caso, pues, yo también tengo otros $1,500. También te los prestaría.
Gracias, Lewis.
Yo también te prestaré $10,000, que son todos mis ahorros de 20 años de trabajo.
Gracias, capataz.
No sabe cómo se lo agradezco.
Pero con 2 condiciones.
Dígalas.
Primera, que no se entere mi mujer que yo te he prestado todo eso.
Por supuesto. Procuraré no dejarme ver por ella.
Y segunda, y esta más importante, ¿ah? Que me dejes a Teresa como cocinera.
Ah, eso, que se quede Teresa.
Bueno. No, imposible.
Pues si no te quedas, no hay préstamo.
Sí, yo digo lo mismo.
Bueno, yo no puedo decir nada porque...
¿Tú qué dices a eso, Teresa?
¿Qué? Bueno, ¿qué?
¡Bravo, bravo! ¡Aceptas!
Bueno. Un momento, un momento. Yo también quiero poner otra condición.
Sí. ¿Otra? Malo, malo.
Es muy sencilla. Que me tienen que comprar para el campamento algunos quesos de las ovejas.
Pero, ¿es que tú sabes hacer quesos?
No, pero aprenderé.
Está claro. Intento de envenenamiento.
Bueno. Guardaremos a tu hermana de rehén por si se te ocurre envenenarnos con tus quesos.
La seguridad de que Teresa se quedaba entre ellos hizo más confiados a los leñadores. La alegría de los 2 hermanos no tuvo límites cuando el capataz ponía en sus manos casi $50,000, que significaban todos los ahorros de aquellos buenos trabajadores del bosque.
No sé cómo podré pagarles.
¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Que no sabes cómo nos vas a pagar? Ah, en ese caso, no les podemos prestar tanta plata.
No es eso. Lo que dice mi hermano es que estamos muy agradecidos.
Nada. Estos 2 hermanos no nos han entendido. Cuando uno mete dinero en el banco es porque le conviene. Los del banco no se lo agradecen, sino que por el contrario.
Yo meto el dinero en la banca. Es mucho más bonito.
Total que aquellos buenos amigos ni siquiera ofrecieron oportunidad a Andrés para que les diera las gracias. Eran así los leñadores, recios y nobles, caballeros del monte, de una sola pieza, como los robles que abatían con sus hachas. Ni siquiera permitieron que Andrés les firmara un documento.
La palabra de un hombre vale más que cualquier documento.
Pero siempre es conveniente tener un recibo.
Si te mueres, de nada nos serviría. Y mientras vivas, el documento es tu palabra.
No sé cómo expresarles mi agradecimiento. Tengo que confesar que en las ciudades ya no se encuentra la hidalguía de los bosques. Y que entre los ganaderos poderosos nadie confía en la palabra de otro.
¡Bah! ¡Cómo es de terco este muchacho! Pero es que no te has dado cuenta de que nos quedamos con Teresa como rehén.
Desgraciadamente, en todas partes puede aparecer un Judas. Uno de los leñadores del corte desapareció sigilosamente del campo cuando se hubo convencido de que Andrés saldría de allí llevando todos los ahorros de los demás trabajadores para invertirlos en ovejas. De momento, nadie notó su falta por ser día de descanso. Andrés recogió en una bolsa los dólares de todos sus amigos y se dispuso a partir hacia el mercado de Dodge, lugar donde era más abundante el ganado lanar.
Volverás pronto.
Ya sabes lo que dijo el capataz. No quiere ver ovejas por las cercanías. Y su olor le marea.
Un momento. Desde que esas ovejas son de todos, me parece que voy a cambiar de parecer.
Lo mismo digo yo. Y te advierto que si quieres montes pelados para que las ovejas pasen hambre, los mejores son aquellos. No encontrarás hierba que tenga más de una pulgada.
Está bien. Volveré pronto, pues.
Andrés, ¿quieres que te acompañemos?
Creo que no será necesario. Nadie sabe nada de mi partida y de lo que llevo.
Buen viaje, entonces.
Un abrazo, Teresa.
Que Dios te acompañe, Andrés.
¡Adiós!
¡Adiós, Andrés!
¡Adiós! Adiós.
El caballo también se despide. ¡Hasta la vista!
¡Adiós! Sí,
adiós, adiós.
Y cuidadito con gastarte la plata con muchachas, ¿eh? Ya nos hemos enterado de que tienes por ahí una estupenda admiradora.
¡Descuida! Yo estoy enamorado de las ovejas. ¡Adiós!
No hacía mucho tiempo que se había perdido en el horizonte la nube de polvo que dejaba tras de sí Andrés en su viaje, cuando los leñadores notaron la falta de Richard.
Nadie le ha visto desde ayer en la tarde. Creo que no estuvo en la comida.
No, yo no le vi.
Me da mala espina la cosa.
¿Una traición?
Richard también dio unos dólares en préstamo.
Ajá. Pudo ser una manera de despistar. Mucho me temo que... Olson.
Ajá.
Lewis. Sí. Cojan inmediatamente unos caballos y sigan las huellas de Andrés. Por lo menos hasta que llegue al banco.
Buena idea.
Sí. Y con las armas preparadas, ¿eh?
Sí, por si acaso será bueno llevar unos rifles.
Pero es imposible que Richard...
Nada es imposible, muchacha. Hay hombres que pierden la cabeza en ciertos momentos. En todo caso, tenemos que defender nuestro dinero. ¡En marcha!
Por desgracia, eran ciertas las sospechas del capataz de los leñadores. Un hombre enmascarado veía venir a lo lejos al solitario jinete portador de los 50,000 dólares. Tenía que pasar por allí mismo.
50,000 dólares. Es la gran oportunidad de mi vida.
Andrés cabalgaba confiado por el extremo del bosquecillo de robles y estaba a punto de entrar en los peñascales que le conducirían al paso del barranco, donde antes fueran sorprendidos por los pistoleros de Harriman. Un presentimiento se fue adueñando del corazón del joven.
No sé por qué, pero no quisiera encontrarme con alguien en el paso del barranco.
Andrés se había detenido a la salida del bosque y contemplaba a menos de un kilómetro las peñas de la estrecha garganta.
Pero si alguien me esperaba, ha podido darse cuenta que he llegado hasta aquí. No tengo más remedio que acercarme hasta la entrada. Después veremos lo que pasa.
Andrés se fue acercando lentamente hacia el paso, mirando en todas las direcciones y sin distraerse un solo momento. Un descuido podría costarle la vida y además era el depositario de la confianza y el dinero de los leñadores.
No es probable que me esperen a la entrada. Lo normal es que... En fin. No sé por qué tengo este presentimiento. Sería más prudente dejar que el caballo pase solo por el desfiladero. Sí, yo haré el recorrido por encima de los peñascos.
Andrés se apeó rápidamente de su cabalgadura y dándole una palmada cariñosa al noble bruto... le indicó que continuase el camino.
¿Eh? Esperas al otro lado. Ajá. No sé si me habrá comprendido, pero estoy seguro de que este caballo acudirá cuando le llame.
Y sin más empezó a gatear con dificultad hacia la parte alta del desfiladero, buscando alguna senda que lo condujese al otro lado.
La caída de las piedras puede delatarme.
Y era verdad. El solitario enmascarado sospechaba la artimaña. Aun cuando todavía no podía ver al caballo sin jinete que se acercaba por el camino que él vigilaba, el extraño rumor de piedras desprendidas le había alertado.
Alguien anda por ahí. Y sin embargo, yo le vi llegar solo.
Andrés, entretanto, alcanzaba ya la parte superior de la cañada.
No se ve a nadie. Aunque bien pudiera estar en... Sí. El caballo ha descubierto a alguien. Bendito sea Dios que me ha dado esta ocurrencia.
Pero también el enmascarado había cambiado de posición y se guarecía tras un peñasco en la parte más alta del barranco. Solo estaban separados por 20 metros los dos hombres. Ambos llevaban las armas en la mano, pero con una diferencia. El enmascarado sabía por dónde llegaba Andrés. Acción Cultural Popular presentó
El Ovejero.
La heroica defensa de los ovejeros pobres frente a los ganaderos poderosos.
La historia de un hombre que tuvo fe en el derecho y en la justicia, en una tierra donde la fuerza era la única ley.
Un emocionante episodio en la conquista del oeste americano.